Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Tenemos aquí la idea de dos naciones que se encuentran para pelear una contra la otra, y es algo realmente increíble. Así que la palabra, hay una confederación, daba terror a los corazones de las personas. Realmente estaban exterminándose. Fue así que el Señor dijo, oigan, olvídense de eso, eso no va a permanecer. En el versículo 13 nos dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Vale decir, no temas lo que puede hacer el hombre o lo que pueda hacer una confederación. Mejor tengan temor de lo que Dios puede hacer. Recuerda, estimado oyente, Jesús dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Estamos ahora en el versículo 14, que nos dice, entonces él será para santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aquí está nuevamente una de esas profecías que de pronto relampaguea ese destello de la presencia del Mesías nuevamente. Aun cuando Jesús se volvió como una piedra de tropiezo para los judíos, como una roca de ofensa. El apóstol Pablo se refiere cómo es Jesús, pero dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Se da cuenta, Cristo se volvió una piedra de tropiezo para el pueblo judío. Continúa diciéndonos nuestro texto de este día, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Esto está en Isaías, como venimos leyendo. Y allí vemos que él y sus hijos, sus nombres especialmente, eran una señal. Ya hemos considerado los nombres de los hijos de Isaías. El versículo 18 continúa diciendo, y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Las personas en el día de hoy especialmente buscan a los espiritistas para que los guíen. Ellos allí estaban buscando una comunicación con los muertos para obtener la guía para ellos, para ser instruidos, para tener sabiduría. Dios habla en contra de eso. ¿No debería usted estar, de hecho, buscando al Dios viviente en lugar de estar buscando los espíritus de las personas que han partido? Con todo es asombroso cuántas personas en nuestro tiempo se involucran en el espiritismo. Personas que están buscando a los muertos para ser aconsejados. Pero no debería usted buscar a los muertos. Usted debería buscar al Dios vivo para tener consejo, para oír su ley, la ley de Dios, para tener sus testimonios, los testimonios de Dios. Entramos ahora en el capítulo 9. dice así: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles». Bien, la invasión, por supuesto, comenzó con el norte, las tribus de Zabulón y Neftalí en la parte norte, en la Galilea superior. Allí fue donde comenzó la invasión. Cuando ellos comenzaron a moverse hacia allí, bueno, usted podría pensar que la gente ante ese movimiento se habría de arrepentir, se volvería a Dios y buscaría al Señor, pero en realidad no lo hicieron. Ahora, nuevamente él deja la escena inmediata y la profecía destella hacia el futuro. Aquí es donde usted viene a esta profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Y ahora tenemos esta fabulosa profecía concerniente al nacimiento de Jesucristo y también concerniente a su ministerio. A partir del versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué hermoso destello de inspiración profética. Lo vemos cuando miramos allí a Isaías, más allá de toda esa confusión inmediata, presente en ese tiempo, esa confederación con Siria y Samaria, sabemos que no habría de permanecer, que habría de caer. Asiria habrá de ir, ha de tomar el territorio, habrá de descender a esa área, pero no podría tomarla. La esperanza del futuro no está en el hombre, estimado oyente. La esperanza del futuro está en ese niño que, según el capítulo 7, versículo 14 de este libro, nacería de una virgen. En este pasaje dice: porque un niño nos es nacido. Todo mira al nacimiento de Jesucristo desde el punto de vista de la profecía. Un niño nacido en Belén. Como decía el ángel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 11. Un niño nacido. Mirando esto desde el lado divino, un hijo nos es dado. Desde los dos aspectos, desde el lado humano, un niño nos es nacido. Desde el lado divino, es más que un niño nacido, es un hijo que nos ha sido dado. El versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que es tan conocido, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Reiteramos, humanamente es un niño que ha nacido. Divinamente es un Hijo que es dado. Y agrega: y el principado sobre su hombro. Esta parte de la profecía aún no se ha cumplido. Esta parte está todavía por cumplirse. Ahora, es por esto por lo que, y por favor tengamos piedad y comprensión con los discípulos, ellos estaban totalmente confundidos con Jesús. Ellos buscaban a su Mesías, estaban esperando al Mesías, anticipando la llegada del Mesías, pero ellos tenían esa expectativa porque sabían todas estas profecías. Y siempre que Jesús comenzara a hablar de su muerte, ellos seguramente estarían molestos porque ellos no querían hablar de su muerte, querían hablar acerca de él sentado en el trono de David. Querían hablar del reino, así que cada vez que él traía el hecho de que iba a ser crucificado, encontramos casos como el que tiene como protagonista a Pedro, que le dijo, Señor, lejos esté de ti. Pedro comenzó a reconvenirle al Señor por hablar de su crucifixión, y el Señor lo tiene que reconvenir. Ellos no entendían. Estaban siempre diciendo, bueno, Señor, ¿cuándo has de establecer tu reino? ¿Qué es lo que ha de venir? Jesús decía, oye, hay un trabajo que tiene que ser hecho en el mientras tanto. Este es un punto en su tiempo que él habrá de hacer ese trabajo. Pero en el mientras tanto, ellos no se daban cuenta que había un trabajo para hacer. Bien, ahora el reino sabemos que será establecido. Esa parte de la profecía tiene que cumplirse. Ya el niño nació, el hijo nos fue dado, dado en una forma que, por supuesto, no esperaban. Su vida fue dada como precio de rescate por nuestros pecados. Pero ahora estamos aguardando el día cuando el gobierno esté sobre su hombro. Ese día vendrá pronto. Estoy convencido de ello. Cuando Jesús regrese para establecer su reino, el gobierno estará sobre sus hombros y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte. ¿De quién ha de ser el nombre Dios Fuerte? Ese nombre es del niño que nació, el hijo que nos fue dado. ¿Y cómo molesta esto a alguna secta que pulula mucho en nuestro tiempo, de aquellos que son los testigos de Brooklyn? No les gusta hablar de Jesús como Dios, pero así lo dice este pasaje. Aún más, tiene como nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es su nombre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Pensando en la profecía de Miqueas, allí nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, en su libro, en el capítulo 5, verso 2, decía estas palabras. Si él gobernará sobre el trono de David, estará allí su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. Y dice este profeta, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que es esta magnífica profecía de lo que aún está en el futuro y ha de acontecer cuando Jesús regrese y establezca su reino. Él vendrá en poder y en gran gloria. Ya no vendrá como un niño, no vendrá como siervo para morir. Él ya murió una vez por todos. Él estará viniendo, volviendo otra vez, pero en esta oportunidad para reinar, para establecer su reino eterno. Ahora, Dios habrá de traer su juicio sobre estas personas y viene de regreso ahora a lo inmediato. En el capítulo 9 de Isaías, versos 8 al 10, leemos, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín, esto tiene que ver con el reino del norte, y los moradores de Samaria, que era, estimado oyente, la capital del reino del norte, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. En otras palabras están diciendo, nos han atacado y han derribado nuestros ladrillos, pero vamos a construir con piedras. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Se da cuenta? Pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios, y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En otras palabras, Dios comenzará trayendo a Samaria, aún la confederación que hicieron con Resín, Siria habrá de venir contra Samaria y serán juntados con los filisteos en el ataque. Pero, a pesar de eso, los corazones de las personas todavía estaban endurecidos contra Dios. Por tanto, Dios continúa su juicio. Su mano está extendida aún porque esto no va a cambiar, no los va a cambiar a ellos, seguirán endurecidos, no va a traerles un avivamiento, no. En el versículo 13 dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Dios a veces trae juicio a nuestras vidas, o trae juicio en la vida de un pecador, buscando hacerlo regresar a este pecador hacia Dios. Ahora, si usted no responde, la cosa se pondrá peor y peor hasta que finalmente usted es destruido. Y por todo esto, ellos pasaron por todo esto, pero no se volvieron a Dios, ni lo escucharon. El verso 14 nos dice, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro, es decir, el hombre anciano, es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Sí, Dios habría de exterminarlo. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Realmente esto es algo trágico. Cuando los líderes, supuestos líderes espirituales, guían al pueblo al error. Jesús dijo, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esto usted lo puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 39. Y allí vemos cómo tiene sentido esto. Y si el pueblo está siguiendo líderes ciegos, falsos profetas, que los están conduciendo al error, la cosa no puede ser de otra manera. Hay muchas personas en el día de hoy que siguen o son guiados por falsos profetas. Hay muchas distorsiones de la verdad en el mundo presente, muchos ministros de nombres muy largos, evangelistas y demás, que utilizan prácticas totalmente mundanas, tratando de ganar el apoyo de las personas para su ministerio, enviando cartas en las cuales les ruegan para que pongan dinero, den fondos para sus ministerios. Hay una total inconsistencia en todo esto. Mire, solían tener una estación de radio en la localidad del río Texas, que solía transmitir a todo evangelista alocado allí en el país. Y los artefactos que estos sujetos ofrecerían, usted no lo puede creer. Había un sujeto que estaba ofreciendo billeteras milagrosas. ¿Se da cuenta? Usted podía enviar por una de estas billeteras milagrosas. Él le garantizaba que usted nunca estaría en bancarrota en tanto la mantuviera con usted. Serían benditos de Dios. Tenían una billetera milagrosa y siempre esa billetera tendrá algo dentro. Ahora usted tenía que hacer una donación de $10 y demás, y entonces usted tendría esta billetera milagrosa. Pero luego él decía, ahora amigos, quiero hablar con ustedes acerca de este programa, de este ministerio. Estamos necesitando su apoyo, y si usted no envía su apoyo justamente en este tiempo, tendremos que salir al aire diciendo que ya no tendremos más el programa, amigos. O sea, saldremos del aire. Así que, por favor, ahora envíenos su diezmo, su ofrenda, para que no tengamos que salir del aire. Y si usted da una ofrenda generosa, le enviaremos una billetera milagrosa. ¿Se da cuenta? Hombre, eso es inconsistente. ¿Por qué no usa él una de esas billeteras milagrosas? Y así puede permanecer en el aire. Es así que ellos envían esas cartas clamando, diciendo que son pobres, donde expresan nuestro ministerio está amenazado. No vamos a estar aptos para llevar adelante este ministerio. No estamos siendo capaces de llevarlo a menos que escuchemos que usted hace algo por nosotros. Y si escuchamos de usted algo importante, le enviaremos nuestro libro gratuito de cómo ser saludables, ricos, sabios, cómo tener más fe. Ahora, ¿por qué no ejercitan esa fe para fundar su programa? O ese pensamiento de potencialidad, ¿por qué no lo usan ellos para sí mismos? ¿Por qué tienen que enviar cartas rogándole a la gente que les mande fondos? Y porque en las cartas dicen, estamos confiando en ustedes. Por eso, porque están confiando en usted y no están confiando en Dios. Por eso tienen problemas financieros. Si estuvieran confiando en el Señor, no estarían en problemas. Si estuvieran confiando en Dios, no estarían atravesando problemas financieros. Los líderes de este pueblo los llevaban a errar. Y los que son guiados son destruidos, decía el profeta. Es trágico. Trágico de verdad. Todas las propagandas que faltan a la verdad, que están aconteciendo en el país en el día de hoy, todas esas cartas que las personas reciben. Yo no leo de Pablo, el apóstol, o de Jesús usando esas listas de mail para apoyar sus esfuerzos misioneros. Ellos confiaban en Dios, el Padre. Concluyendo, a partir del versículo 17 del capítulo 9 de Isaías, dice, por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. Así que le invito a que usted le dé lectura hasta el versículo 21, culminando así la primera parte del día de hoy.